Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Carolina del Sur y el supermartes de la próxima semana ponen el tema electoral en Estados Unidos en primer plano.
Una jueza federal estadounidense falla contra la reasignación de fondos que el presidente Trump hace para construir el muro fronterizo.
Autoridades de salud en Estados Unidos intensifican el seguimiento al caso de una contagiada de coronavirus en California.
Y Los Ángeles FC golea al León de México y clasifica a cuartos de final de la CONCACAF.
Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es viernes 28 de febrero de 2020. Me acompaña en el estudio John Burnett. Están en sintonía de La Voz de América. Aquí comienza Buenos Días América.
La competencia por la nominación demócrata para las elecciones presidenciales de noviembre será intensa este fin de semana por las primarias de Carolina del Sur y el supermartes que se realizará la próxima semana.
Bernie Sanders hará campaña los próximos días en Carolina del Norte, Virginia y Massachusetts. Elizabeth Warren visitará Texas en Arkansas. Y Amy Klobuchar estará en Tennessee y Virginia, entre otros.
La contienda interna demócrata adquiere ahora carácter nacional cuando los precandidatos se enfoquen en los 14 estados donde se votará el martes, donde cada uno de ellos luchará por conseguir los centenares de delegados en disputa en las diversas primarias. En esa jornada estarán en juego alrededor de un tercio de los delegados necesarios para conseguir la candidatura presidencial demócrata.
El apretado calendario entre la contienda del sábado en Carolina del Sur y la del martes suscita un agitado ciclo de actos de campaña, pero el estado sureño es fundamental y los estrategas de los estados del supermartes afirman que los electores estarán pendientes de lo que ocurre en Carolina del Sur antes de tomar una decisión.
Mientras en Carolina del Sur será un terreno electoral decisivo para los aspirantes a la nominación presidencial demócrata, Luis Alberto Facal informa.
Para Daryl Thompson, quien se gana la vida manejando un camión, es difícil escapar a la avalancha de mensajes políticos antes de las primarias del sábado.
Están en todas partes, están en las redes sociales, están en la televisión, la radio, donde quieras, están allí.
Mientras que el senador por Vermont, Bernie Sanders, un autoproclamado socialista demócrata que logró victorias en New Hampshire y Nevada, es el actual favorito para los demócratas a nivel nacional, en Carolina del Sur, el ex vicepresidente Joe Biden ha liderado las encuestas recientes de posibles votantes. Michelle Nelson es profesora adjunta de la Universidad de Carolina del Sur.
Creo que algunas de las cosas que dice Bernie Sanders han despertado interés en ciertas personas, pero a medida que comienzas a investigar esos hechos, algunas de esas cosas que Bernie Sanders dice en realidad no funcionarán.
Las primarias demócratas en Carolina del Sur son abiertas, lo que significa que los votantes de cualquier partido pueden votar por un candidato. Con Trump como el presunto candidato para los republicanos, algunos activistas están alentando a los votantes republicanos a que voten del lado demócrata por Sanders, como una forma de crear caos para los demócratas. Trump llegó al poder con la ayuda de Carolina del Sur, ganando ese estado decisivamente en las elecciones de 2016. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La jueza Barbara Rothstein de Seattle emitió un fallo determinando que el presidente Donald Trump no puede reasignar 89 millones de dólares de un proyecto militar de construcción en el estado de Washington para pagar el muro en la frontera con México.
La Corte Suprema Federal y otras instancias judiciales han dicho que el gobierno puede comenzar a reasignar miles de millones de dólares de gasto militar al muro y ya se han realizado labores en algunas secciones. Sin embargo, la jueza Rothstein falló que la querella presentada por el fiscal general de Washington, Bob Ferguson, contiene argumentos diversos que no están cubiertos por esas decisiones.
Rothstein falló que reasignar los fondos es ilegal porque el Congreso, que tiene el poder sobre el dinero de conformidad con la Constitución, específicamente negó a Trump más fondos para el muro. La decisión también fue ilegal, dijo, debido a que tomaría dinero que el Congreso asignó para construcción militar y lo usaría para labores policiales internas.
El Congreso rechazó reiterada y deliberadamente asignar todos los fondos que el presidente solicitó para un muro a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, escribió Rothstein.
El año pasado, la Corte Suprema Federal anuló una orden judicial que impedía al gobierno gastar 2.500 millones de dólares de los fondos del Departamento de Defensa designados a pensiones de militares y combate a las drogas. Pero las impugnaciones legales continúan en torno a ese dinero, así como sobre los 3.600 millones de dólares que el Pentágono está desviando de proyectos de construcción militar. Funcionarios de salud pública continúan rastreando los pasos de una mujer del norte de California que se cree es la primera persona de Estados Unidos que contrajo el altamente contagioso coronavirus sin viajar al extranjero o estar en contacto cercano con alguien infectado.
Según la directora de Salud Pública de California, la doctora Sonia Angel, una nueva infección por coronavirus aparece haber infectado a un paciente que no viajó al extranjero ni estaba en contacto cercano con otra persona infectada.
Es una situación fluida por el momento, pero quiero enfatizar que el riesgo para el público en general sigue siendo muy bajo, dijo.
El diagnóstico confirmado el miércoles representa un agravamiento del brote a nivel internacional en Estados Unidos, debido a que significa que la enfermedad podría propagarse más allá del alcance de las cuarentenas y otro tipo de medidas de prevención.
El caso planteó dudas sobre qué tan rápido están respondiendo las autoridades de salud pública para diagnosticar y tratar los casos nuevos. Los funcionarios de sanidad estatales y federales discreparon el jueves sobre el momento en que los médicos pidieron a la mujer que se sometiera a la prueba.
Los doctores del Centro Médico UC Davis dijeron que pidieron a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos realizarle la prueba a la mujer el 19 de febrero, pero señalaron que los CDC no autorizaron la prueba hasta el domingo, dado que la paciente no encajaba con los criterios vigentes de los CDC para el virus, de acuerdo con un memo publicado en el sitio web del hospital.
Richard Quartarone, portavoz de los CDC, dijo que una revisión preliminar de los registros de la agencia señala que no obtuvo información sobre la mujer hasta el domingo, el mismo día en que se le realizó la prueba. En todo el mundo aumentan los casos con infecciones confirmadas del COVID-19. Italia, Irán y Corea del Sur ya tienen sus propias cifras y se confirmó el primero de América Latina en Brasil.
En Estados Unidos hay una preocupación sobre cómo se ha manejado la enfermedad hasta ahora, como dice Jennifer Nuso del Centro para la Seguridad de la Salud de la Universidad Johns Hopkins, que puntualiza un requisito para hacer pruebas.
En este momento, para hacer la prueba, es requisito que haya viajado a China. Y al ver cómo se produce la transmisión en otros países, creo que tener esa definición o requisito muy limitado para la prueba probablemente ya no sea aplicable.
Esta semana aquí en Washington, D.C., el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Alex Azar, se enfrentó a duras pruebas de los legisladores sobre el manejo del nuevo brote de coronavirus.
Sobre la posibilidad de propagación de la comunidad, Azar tenía esto que decir.
Se necesita un contexto. La propagación de la comunidad podría ser en una ciudad, una localidad o en todo el país, como en China.
Azar también enfrenta una denuncia por parte de un empleado de la agencia que dirige. Él o la denunciante afirma que el personal del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos fueron ordenados a interactuar con estadounidenses evacuados de Wuhan, el epicentro del brote, sin la capacitación ni el equipo de protección adecuados.
Como las nuevas infecciones reportadas en todo el mundo superaron a las de China continental, el jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, instó a los países a redoblar los esfuerzos para contener su propagación de manera efectiva, pero no llegó a usar la palabra pandemia para describir el brote, algo con lo que la doctora Nuso no está de acuerdo.
Lo que eso me dice como epidemióloga, cuando hay muchos países informando casos y a este nivel de propagación y a este nivel de crecimiento de propagación, es probable que nos veamos en medio de una pandemia.
Otros países como Brasil, Georgia, Grecia, Macedonia del Norte, Noruega, Pakistán y Rumania también confirmaron su primer caso del virus.
Escuchan Buenos Días América, un programa de La Voz de América que transmitimos desde los estudios en Washington, D.C.
La Voz de América y nuestras afiliadas en el Triángulo Norte de Centroamérica presenta la coproducción
Violencia contra la Mujer, su realidad y sus desafíos.
Un enfoque regional sobre un tema que afecta a miles de mujeres. Escúchenos el viernes 6 de marzo a las 10 de la mañana por La Voz de América desde Washington, por Radio Sonora en Guatemala, Radio YSKL en El Salvador y Radio América en Honduras. Historias en cada uno de los países con sus protagonistas.
Me ha costado mucho levantarme, poder hablar.
Entrevistas.
Escuchamos la historia en la voz de quien llamaremos Rosa para protección de su identidad.
Cifras e invitados especiales.
Las autoridades reportaron 12.642 hechos de violencia.
Los asesinatos de mujer disminuyeron en el 2019.
Recuerde, el viernes 6 de marzo y el reprise el domingo 8 de marzo a las 10 de la mañana. Síganos en nuestras redes sociales.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Gracias por sintonizarnos. Somos La Voz de América.
Después de casi 19 años de guerra, el esperado anuncio del acuerdo de paz que se firmará este sábado es recibido con optimismo y algunas reservas, y los titulares en Afganistán y en todo el mundo se centran en ese esperado momento.
Un trato que trae mucha esperanza y paz. Los detalles siguen siendo escasos, pero el representante de los Estados Unidos, Michael Waltz, es bastante claro sobre sus deseos.
Lo que espero ver de los talibanes si se toman en serio la paz es una ruptura pública de Al-Qaeda y Daesh, ISIS, un reconocimiento del gobierno afgano y un reconocimiento de la constitución afgana. Así que esas son las cosas que espero ver para avanzar con ese proceso.
En una entrevista con el servicio afgano de La Voz de América, el expresidente Hamid Karzai, un crítico frecuente de Washington, dio la bienvenida a la perspectiva de un acuerdo.
We are very happy to see the signing.
Estamos muy contentos de ver que la firma será este sábado. Es algo bienvenido. Y a partir de ese momento esperamos que el diálogo infra-afgano comience lo antes posible para que los afganos puedan sentarse juntos y traer una paz duradera a nuestro querido país.
En medio de este panorama que es alentador, Afganistán aún no ha inaugurado al presidente Ashraf Ghani para su segundo mandato. Su oponente electoral, Abdullah Abdullah, todavía está disputando los resultados electorales. Los analistas creen que el gobierno debería hacer todo lo posible para mostrar unidad.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que el presidente interino Juan Guaidó y el mandatario estadounidense Donald Trump financian a la delincuencia organizada del país, asegurando que esto es para destruir a la nación desde el interior.
En cadena nacional, Maduro dijo textualmente en el viaje que realizó el sinvergüenza, el traidor a la patria, la sanguijuela del señor Guaidó a Estados Unidos, cuadraron un plan para meter billetes a las mafias de la delincuencia organizada para ponerlo en función de un plan de inestabilidad en las principales ciudades. Palabras textuales de Nicolás Maduro.
Aseguró que el plan desestabilizador lo pretenden implementar a fin de articular nuevas guarimbas y violencia terrorista.
Nuevamente, palabras textuales de Maduro. La derecha está activando sus mecanismos de articulación utilizando los dólares del gobierno de Estados Unidos para poner a la delincuencia organizada en función de destruir desde adentro al país y servir de instrumento para estas guarimbas y la violencia.
Al mismo tiempo, Maduro anunció la creación del Cuerpo Nacional Especial contra el Terrorismo, afirmando que ese órgano tendrá como principal propósito, abrir comillas, defender la paz y estabilidad de la nación.
Dijo además que se ocuparán de desmembrar a los grupos terroristas que son enviados desde Colombia y Estados Unidos, que, dijo, pretendan sembrar la discordia, perturbar la paz y seguridad del país.
También en Venezuela, el gobierno en disputa anuncia ampliación de vigilancia epidemiológica para prevenir el coronavirus. Carolina Alcalde informa.
El ministro de Salud del gobierno en disputa, Carlos Alvarado, aseguró que hasta la fecha no hay casos registrados ni sospechosos de COVID-19 en el país y anunció que mantienen activados los protocolos de vigilancia epidemiológica en 5 aeropuertos internacionales y que han hecho acompañamiento y seguimiento a pacientes provenientes de China.
A raíz de esta
reunión y luego del caso confirmado en Brasil, nosotros vamos a ampliar la vigilancia epidemiológica hacia los puertos internacionales y hacia los pasos fronterizos. Vamos a tener una ampliación del sistema de vigilancia epidemiológica a diferentes puntos del país.
Alvarado hizo un llamado a los ciudadanos a implementar las medidas de prevención recomendadas a nivel internacional. Sin embargo, consultado por La Voz de América, Julio Castro, médico infectólogo y director del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, explicó que Venezuela actualmente tiene uno de los sistemas de salud más precarios de América Latina.
66% de los hospitales más grandes del país no tienen agua sino una o dos veces a la semana. Y entendiendo que lavarse las manos es una de las estrategias más importantes de control del virus, empieza a comprometerse la situación.
De acuerdo al Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, la más reciente medición que llevó a cabo arrojó que el servicio de agua potable es negativamente calificado por el 65.9% de los habitantes de las 10 principales ciudades del país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el presidente de Guatemala aprueba las modificaciones a una ley para organizaciones no gubernamentales pese a un pedido de legisladores estadounidenses. Eugenia Sagastum en el reporte.
El presidente guatemalteco Alejandro Yamatei aprobó una ley de reformas que establece una fiscalización de Estado sobre las organizaciones no gubernamentales que contempla incluso el cierre de las entidades y a tiempo de proceder al trámite argumentó su decisión en anteriores reportes de corrupción y anomalías.
Procedo a sancionar la ley contemplada en el decreto 4-2020. Hay señalamientos por fraude y malversación de fondos.
En una conferencia de prensa, el mandatario hizo referencia a las organizaciones no gubernamentales que han cometido irregularidades en el manejo de fondos, un día después de que líderes bipartidistas de la Cámara de Representantes en el Congreso de Estados Unidos pidieran a Yamatei que rechazara esa ley, que según afirmaron, amenaza la libertad de reunión y afecta a la sociedad civil. 8 amparos han sido presentados para detener las reformas, por lo que la directora del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala asegura que se debe esperar la resolución de la Máxima Corte Constitucional.
Consideramos que esto se va a ventilar en la Corte de Constitucionalidad. Debe de garantizarse la libertad de expresión y la libertad de asociación, que son aspectos fundamentales.
Mientras, Williams Mazariegos, director de la Coordinadora de Asociaciones, Fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales, asegura que presentarán una acción de inconstitucionalidad cuando estas reformas entren en vigencia. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Organizaciones en El Salvador rechazan la ley de reconciliación aprobada en la Asamblea Legislativa. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
La Ley de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación fue aprobada por el Congreso de El Salvador para dar cumplimiento a una sentencia de la Sala de lo Constitucional que derogó la ley que otorgaba amnistía a quienes aparecieran señalados en crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el pasado conflicto armado que vivió este país en la década de los años 80 y que culminó con la firma del Acuerdo de Paz en 1992. Eduardo García es miembro del equipo promotor de dicha normativa.
Todo esto que se ha trabajado en espaldas de las víctimas y diciendo que eran retomando sus causas, termina siendo una ley con una gran bajeza, una ley que no representa a las víctimas y que demuestra nuevamente que no han sido escuchadas.
El rector de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas Uca, Andreu Oliva, menciona los vacíos que tiene dicha ley.
Le da un excesivo poder al fiscal para definir qué casos realmente son considerados crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, y también todo el tema del acceso a los archivos de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional que quedan restringidos.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su cuenta de Twitter escribió: la presidencia de la República no sancionará ninguna ley que no contenga los elementos fundamentales para que sea justa y constitucional, verdad, reparación y justicia. El senador demócrata de Estados Unidos, Jim McGovern, le dio la razón al gobernante salvadoreño. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y este domingo asume la presidencia de Uruguay el mandatario electo Luis Lacalle Pou. Una previa con Leonardo Luzzi.
El primero en arribar este viernes será el rey de España, Felipe. Si bien los horarios de los arribos no se dan a conocer por razones de seguridad, está confirmado que lleguen, entre otros, los presidentes de Brasil, de Chile, de Colombia y de Paraguay. En representación de Estados Unidos, llegará al frente de una delegación Andrew Wheeler, administrador de la Agencia de Protección Ambiental y miembro del gabinete del presidente Donald Trump. También vendrá Luis Almagro, el secretario general de la OEA, que el nuevo gobierno de Uruguay apoya para su reelección. La ceremonia del domingo comienza en el Palacio Legislativo, donde el electo presidente dará un discurso. Posteriormente, en una cachila, que es un vehículo antiguo, la calle Pou y la futura vicepresidenta Beatriz Argimón recorrerán varias avenidas hasta llegar a la Plaza Independencia, donde los espera el actual presidente Tabaré Vázquez para colocarle la banda presidencial. Detrás del auto oficial irán más de 1.500 jinetes con sus caballos que llegaron de todas partes del país. La primera actividad del nuevo presidente será el lunes, cuando reciba a su ministro del Interior y a los 19 jefes de policía de todo el país, quienes recibirán un mensaje claro de salir a combatir a la delincuencia, que es uno de los principales problemas de Uruguay. Además, el nuevo gobierno pondrá en marcha una ley para que los militares se hagan cargo de la seguridad de las fronteras, según lo dijo el designado ministro de Defensa, Javier García.
Que vuelvo a reiterar, como dije otras veces, no es que nuestra frontera sea una frontera porosa, es un gran poro donde pasa todo.
Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Nicaragua evocó esta semana la elección y el legado de Violeta Barrios de Chamorro, la primera mujer elegida presidenta en Latinoamérica. Daliano Caña informa.
Nicaragua cumplió esta semana 30 años del aniversario del triunfo de Violeta Barrios de Chamorro, que puso fin a la revolución sandinista y al militarismo, llevando a la paz a un país sumido en la guerra. En ese entonces, la viuda del mártir de las libertades públicas, Pedro Joaquín Chamorro, decía:
"Quiera puede haber Nicaragua sin libertad, porque el alma y la razón de ser de Nicaragua es la libertad".
Violeta Barrios de Chamorro formó parte de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. En 1990 encabezó la Unión Nacional Opositora y 30 años después su legado está más vivo que nunca en la memoria colectiva de un pueblo que nuevamente resiste la represión del Estado, como hoy afirma su hijo Pedro Joaquín Chamorro.
El haber llevado a Nicaragua después de una guerra de 10 años a un proceso de reconciliación, de paz y de progreso. Ella logró darle vuelta, digamos, a una economía de guerra y convertirla en una economía de mercado.
Doña Violeta, como afectuosamente la llamaba pueblo, ha sido la única presidenta que ha tenido el país y la primera en América Latina elegida en las urnas. Su condición de mujer también marcó la diferencia en un país altamente polarizado por las tensiones de la guerra, dice la escritora y ex militante sandinista Yoconda Belli.
Fue capaz, usando su sencillez y su manera de ser mujer, de reconciliar y maternizó a Nicaragua.
Actualmente la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro está retirada de la vida política nacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol internacional, donde se mide la capacidad de los equipos de Centro y Norteamérica, la Liga de Campeones de CONCACAF, el equipo estadounidense Los Ángeles Fútbol Club aplastó el jueves 3-0 al León de México para clasificarse a los cuartos de final en la Liga de Campeones de CONCACAF. El triunfo sin atenuantes por parte de un equipo de la Major League Soccer en la jornada contrastó con la eliminación de otro. Olimpia de Honduras se impuso por penales en su visita a los Sounders de Seattle para anclar en la ronda de los ocho mejores. León, que se había impuesto 2-0 hace una semana en la ida, se topó con un vendaval en la vuelta. Un revolucionario conjunto angelino recurrió a pases cortos e incursiones veloces para inquietar al club mexicano desde el silbatazo inicial y encontró su primera recompensa recién a los 27 minutos. El tenista español Rafael Nadal, tras ausentarse de la gira ATP luego del Abierto de Australia, había incertidumbre sobre el nivel con el que volvería, pero Nadal ha respondido con una dominante actuación en el Abierto Mexicano de Tenis. El español número 2 de la clasificación avanzó hoy viernes a semifinales del torneo que se disputa en el balneario mexicano de Acapulco al vencer 6-2, 6-1 al surcoreano Sungwoo Kwon. Nadal enfrentará ahora al búlgaro Grigor Dimitrov, quien antes superó 6-4, 6-4 al suizo Stan Wawrinka, tercer sembrado en México. Y
Y uno de los mayores poseedores de derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón, el gigante mediático Discovery, informó el jueves que cuenta con un seguro para protegerse de una posible pérdida de ingresos si las justas en Tokio se cancelan. La compañía opera el grupo Eurosport y cuenta con los derechos de transmisión en 50 países, principalmente en el viejo continente. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Violencia contra la mujer, su realidad y sus desafíos.
Una coproducción de La Voz de América y nuestras afiliadas en el Triángulo Norte de Centroamérica. Sintonícenos el viernes 6 de marzo a las 10 de la mañana por La Voz de América desde Washington. Radio Sonora en Guatemala, Radio YSKL en El Salvador y Radio América en Honduras. Escúchenos el viernes 6 de marzo y el reprise el domingo 8 de marzo a las 10 de la mañana. Y síganos en nuestras redes sociales.
Con un equipo de periodistas, corresponsales, editores y productores, La Voz de América te ofrece las noticias.
Así textualmente lo compartió el mandatario en su cuenta en la red social Twitter.
Esto debido a que en el pasado ha mentido a las autoridades, incluso cuando solicitó su ciudadanía estadounidense.
Podemos decir que hay tres puntos específicos de esta gira, una de ellas.
Los eventos.
Nosotros, el pueblo, ha salido en la calle para respaldarlo.
Los personajes.
Está perdiendo la batalla legal y la batalla de popularidad.
La OEA hoy ha dado un paso adelante, muy importante.
Esto no es consistente con la realidad que experimentamos nosotros en el país.
De lunes a viernes, La Voz de América. Síganos en radio, televisión y en nuestras redes sociales.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
My dad hates gays.
So tell me, like, how did you end up on the street?
Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Comenzamos con el documental Lost in America, según el cual aquí en Estados Unidos más de 4 millones de adolescentes no tienen dónde vivir.
Each year, more than 5,000 youth die on the streets of America.
Su director, Rotimi Rainwater, exmilitar, quien de muy joven tampoco tuvo hogar, viaja por todo el país para mostrar ciertas realidades sobre la epidemia de la falta de vivienda juvenil en Estados Unidos.
Myth that there are kids who don't have anything to eat is a total lie.
Celebridades y políticos que en otra época quedaron sin hogar contribuyeron a hacer del tema algo muy personal.
My dream is to be a singer.
I want to go to college.
One day I could be a teacher.
Con Rosario Dawson, Tiffany Haddish, Jewel y John Bon Jovi.
Give them a hand up, not just a handout.
The weapons that we use to fight fear.
En la película Burden, un predicador bautista de Carolina del Sur hace todo lo posible para evitar que las tensiones raciales se desborden tras la apertura de un museo que celebra el Ku Klux Klan.
Love. We're in the midst of an epidemic right here in Lawrence.
Miembros de la congregación descubren que el plan del reverendo incluye dar techo a un miembro del clan.
You know who that man is? I know him as a brother in Christ.
Ante amenazas para él y su familia, el predicador busca un camino hacia la paz con la esperanza de curar a su comunidad.
If this ain't a sign, then I don't know what is.
Con Forrest Whitaker, ganador de un Oscar a Mejor Actor, Garrett Hedlund y Tom Wilkinson. También Usher Raymond, el cantante.
Oh, God can forgive me.
Adrian, he was a sociopath. He said that I could never leave him.
En El Hombre Invisible, una mujer recibe toda la fortuna que le dejó su ex esposo, quien aparentemente se quitó la vida.
What happened to him?
Adrian's dead.
He's not dead.
Con la actriz Elizabeth Moss, acompañada de Oliver Jackson Coen y Harriet Dyer, The Invisible Man está escrita y dirigida por Lee Whannell.
He's sitting in that chair.
Do you know why the Phoenix sits on the right hand of the Emperor?
Y pronto llega Mulan de Walt Disney, donde una joven se viste de hombre para luchar contra los invasores del norte de China.
Do you think you can do that?
Todo por el momento, Alejandro Escalona, Voz de América.
It is my duty to protect my family. When they find out who you are, they will show you no mercy.
Y hasta aquí, amigos oyentes, buenos días América. Como siempre, les agradecemos su sintonía. Soy Yoconda Tapia.
Y yo soy John Burnett. Nos acompañaron Judith Martín y en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Patrick Deya.
Visiten nuestra página web boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Y les deseamos todos un excelente fin de semana.